Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, muy buenas. Aquí el informativo de Vatican News. Reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este miércoles 7 de octubre, día en el que se recuerda la memoria litúrgica de San Marco Papa. El banco de prueba de la oración es el amor concreto por el prójimo. Es el tuit que ha escrito el Papa hoy en su cuenta oficial @pontifex, una frase que también ha pronunciado esta mañana durante su audiencia general. Y como acabamos de decir, hoy el Papa Francisco ha celebrado, como cada miércoles, la audiencia general. Francisco ha reanudado sus reflexiones sobre el tema de la oración frente a cientos de peregrinos reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano. Como sabemos, sus últimas catequesis habían sido dedicadas a reflexionar acerca de cómo curar la creación tras la pandemia. Hoy, en cambio, nos ha hablado de una de las figuras más interesantes de la Sagrada Escritura, el profeta Elías.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Riprendiamo oggi le catechesi sulla preghiera che avevamo interrotto per fare la catechesi.
Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la creación.
Uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura.
Encontramos a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías.
Egli travalica i confini della sua epoca.
Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio.
Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione.
Aparece junto a Jesús, junto a Moisés, en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista.
En la Biblia, Elías compare all'improvviso, in maniera misteriosa.
En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Es, por tanto, un hombre sin un origen preciso y, sobre todo, sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto, su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías, un precursor.
Il ritorno di Elia.
Así se esperaba el regreso de Elías.
La Escritura ci presenta Elia come un uomo della fede cristallina.
La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina. En su mismo nombre, que podría significar Yahvé es Dios, Elía, está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron.
Y la preghiera es la linfa que alimenta constantemente la su existencia.
La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades.
Difícil decir cuáles experiencias le fueron más útiles.
Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo, o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. En la oración sucede siempre esto. Momentos de oración que nosotros sentimos que estamos elevados y sentimos entusiasmo en esos momentos de oración, también de dolor, de aridez, de pruebas. La oración es así. Dejarse llevar por Dios. Dejarse también golpear por las situaciones feas, como las tentaciones.
¿Cuánto bisogno abbiamo noi?
¿Cuánta necesidad tenemos hoy, nosotros los creyentes, los cristianos, de ser celosos? Que actuemos ante personas que tienen responsabilidades de dirigir. Tener el coraje de Elías para decir, esto no se hace. Esto es un asesinato. Necesitamos del espíritu de Elías.
Estamos en octubre, mes de las misiones, mes que nos invita a reflexionar acerca de esta vocación, este llamado a llevar la palabra de Dios por los rincones del planeta. En esto, la Iglesia en España es una gran fuente de solidaridad. Actualmente hay más de 10.000 misioneros españoles repartidos por el planeta. El 54% son mujeres y el 46% son varones. Entre ellos hay 93 obispos españoles repartidos por tierra de misión y muchos de ellos están jubilados. Los sacerdotes diocesanos son alrededor de 600 y llama la atención que hay 681 laicos. Nos da más detalles José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias en España. Escuchemos.
Bueno, hay que decir que España ha tenido mucha suerte, no es la palabra porque no es suerte, pero la bendición de Dios con muchos misioneros, con muchas vocaciones misioneras, a lo largo de los últimos 6 siglos, pero desde luego el siglo XX también ha sido un año de muchos misioneros. Tanto sacerdotes como religiosas y religiosos, incluso seglares, empezó la expansión y fue una gozada. Entonces, tenemos que dar muchas gracias a Dios por el número de misioneros. ¿Qué es lo que ellos aportan a la Iglesia española? Pues principalmente una visión universal de lo que es la Iglesia. Principalmente una preocupación constante por el bien de todos los cristianos que hay en el mundo y no encerrarnos en nosotros mismos. Esto que el Santo Padre Francisco nos está diciendo ahora con las salidas periferias, los misioneros son la gran puerta a la periferia del mundo. La Iglesia no es lo que yo vivo en cada momento en mi vida parroquia, en mi colegio, en mi institución, en mi movimiento. La Iglesia es mucho más grande y eso lo aportan ellos. ¿Qué les aportamos nosotros? Yo creo que les aportamos ánimo. Y el sentirse familia, es decir, la Iglesia es una gran familia y ellos no se desvinculan de España y no se desvinculan de su Iglesia particular y de sus comunidades, que es de las que saben que están siempre respaldados, ¿no? Y apoyados por la oración, por el sacrificio, por la limosna, y por lo tanto yo creo que todos nos enriquecemos y es un gran regalo. Desgraciadamente, el mundo de hoy no nos ayuda mucho a pensar que esto va a ir a mejor. Desgraciadamente, primero, la ausencia de natalidad implica que hay menos niños y, por lo tanto, menos posibilidades de misioneros, y la situación sociológica de España y del mundo occidental tampoco nos da mucho aliento de que haya ese deseo, ese fervor por la salvación y por la preocupación por los demás. Bueno, ¿quién va? Primero, hay que rechazar que la misión es una salida para aquellos que no se adaptan al sitio donde están. O aquellos que, si son laicos, por ejemplo, pues están en el paro, pues vamos a hacer algo, algo bonito para el mundo, ¿no? Pues ya que mi vida es inútil, pues me voy a hacer algo. No. La misión es una vocación, como es la vocación matrimonial o como es la vocación consagrada. La misión es una vocación y hay que discernir si Dios llama por ese camino. ¿Cómo se discierne? Pues con una vida interior, con una vida de profundización en la fe. Yo personalmente pienso que si no hay una dirección espiritual, si no hay un compromiso cristiano aquí, no lo podemos pedir que lo tenga en otro sitio. Uno. Dos. Formación, hay que darles formación. No vale con una corazonada, con un sentimiento, tengo que dar lo que he recibido. Sí, muy bien, pero una formación intelectual de qué es la misión, a dónde se va, cuál es la cultura a la que vas, cómo te insertas, cómo te integras, y luego, cuál es la doctrina de la Iglesia. Hay que pensar una cosa, un misionero no es un voluntario, un misionero es un representante de la Iglesia allí donde va, y por lo tanto tiene que estar formado cristianamente, porque su palabra no es la palabra de una, no es opinión, sino que él va allí a enseñar, es maestro de la fe, sea sacerdote, sea religioso o sea un laico, da igual. Por lo tanto, tiene que tener una formación cristiana mínima para poder dar doctrina, para poder enseñar el camino de Jesús, para poder dirigir almas también incluso, ir enseñando a seguir a las huellas de Jesús. Entonces esas cosas son fundamentales, una vida interior profunda, una vida de formación grande y un deseo de consagrar su vida a la evangelización, al servicio de la Iglesia, no a su propio servicio, no van a hacer su obra. Es la Iglesia a la que les envía y es la Iglesia a la que ellos representan. Por lo tanto, ellos tienen que acoger eso como una llamada de Dios a través de la Iglesia que les envía, que les forma, que les ayuda y que les mantiene. Y ellos sienten y sentir el peso de la Iglesia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la directora de la revista El Mío Papa, Carmen Magalón, en la que ha hablado sobre los temas clave de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus y que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Nos da más detalles nuestra compañera Sofía Lobos.
El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la directora de la revista El Mío Papa, en versión española, la periodista Carmen Magallón, en la que habla sobre los temas clave de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Además, el pontífice plantea propuestas para superar este tiempo de crisis. En este sentido, Francisco se plantea cuál será el modo de vida que dejaremos a la futura generación. Se trata, dice el pontífice, de dejar de pensar solo en nosotros mismos, en nuestro presente, y levantar la mirada al futuro en perspectiva de la humanidad, una humanidad que quiere permanecer en el tiempo como parte de la creación. Cuestionado sobre cómo afrontar el duelo de las víctimas de la pandemia, el Papa valora sobre todo los pequeños y grandes gestos de solidaridad que tantas personas en el mundo han tenido con sus semejantes. Los santos de la puerta de al lado, dice Francisco, son muchos, refiriéndose a todas las personas que han dado su vida sirviendo a quienes más lo necesitaban en esta pandemia. Por otra parte, las audiencias generales del pontífice sin fieles durante el tiempo del lockdown fueron un momento difícil para el Papa. Era como estar hablando entre fantasmas, asegura Francisco, y suplí muchas de estas ausencias físicas con el teléfono y con cartas.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. No se olviden que pueden seguir toda la actualidad del Papa, del Vaticano, de la Iglesia y del mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.